a partir de ahora. En COPE Más Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 7 de febrero. Mi nombre es Rosa Gallego y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Bueno, empezamos el programa y terminamos la semana haciendo lo que más nos gusta, que es hablar con personas y conocer pues la vida y las historias de otras personas, y más sobre todo si están relacionadas pues con la UMA, con la Universidad de Málaga. En este caso tengo aquí sentada a nuestra redactora Gloria Pérez, que creo que nos trae una entrevista bastante interesante. ¿Qué tal, Gloria?
Pues muy buenas tardes, Rosa. Esta semana me ha dado por indagar un poco más en los proyectos que se llevan a cabo en la Universidad de Málaga y me he encontrado con UMA Racing Team, un proyecto que llevan a cabo estudiantes de diferentes ingenierías junto a compañeros de otras facultades como la de Ciencias de la Comunicación. El objetivo de esta iniciativa es diseñar entre todos un prototipo de motocicleta para participar en la competición internacional universitaria Moto Student, que se celebra en Aragón. Y bueno, hoy hemos invitado a Manuel Rincón, el team líder de UMA Racing Team, para que anime a nuestros oyentes a conocer su proyecto y, si lo desean, pues unirse a él. Buenas tardes, Manuel, ¿qué tal? Cuéntanos un poco más.
Muy buenas. Pues nada, comentar que se trata de un proyecto muy, muy bonito, en el que al final es una competición entre universidades de todo el mundo. Sí. Vamos al circuito, se hace una carrera y pues eso, competimos contra universidades de todo el mundo. Por suerte aquí en Málaga tenemos, o sea, somos una de las universidades punteras en la competición, así que pues súper bien.
¿Y puede cualquier estudiante de la Universidad de Málaga, haga la carrera que haga, formar parte del equipo?
Sí, normalmente hay gente de ingeniería, tanto ingeniería mecánica, electrónica y demás, como de Ciencia de la Comunicación, para darnos a conocer un poco por redes sociales. Pero claro, sí, cualquiera podría unirse.
¿Y actualmente qué perfiles de estudiantes son los que más necesitáis?
Pues actualmente estamos ya terminando de hacer la motocicleta y en octubre de este año competimos. Así que lo que nos haría falta es gente de comunicación, es sobre todo lo que estábamos buscando últimamente. Uh-huh. Pero de todas formas, después de la competición sí abriremos las plazas y se meterá gente pues de todo, básicamente.
Claro, o sea, las inscripciones todavía no pueden ser, sino que tienen que esperar nuestros oyentes a la siguiente convocatoria, ¿cierto?
Efectivamente. Después de octubre ya se abrirán las plazas y se podrá meter pues todo el mundo.
Genial.
Pero cualquiera que esté interesado puede escribirnos al email o a las redes sociales que le responderemos.
Claro. Dentro de UMA Racing Team trabajáis todos en busca de un objetivo común, que bueno, que al final es presentar una motocicleta en el Campeonato de Aragón, pero ¿cómo es trabajar en equipo con tantas personas? ¿Hay comunicación? ¿Hay una buena coordinación entre los distintos grupos de trabajo?
Pues es un poquillo complicado, la verdad. coordinar tanta gente, al final no, tampoco es que seamos un equipo muy grande, pero al final coordinar a gente es lo complicado. Pero sí, con tiempo y comunicación, al final conseguimos coordinar todas las partes de la motocicleta, tanto de lo que es construir el prototipo como de la gente de comunicación y demás, para uh-huh. llevar el tema de las redes sociales.
Ajá. Y he estado indagando y he visto que tenéis un muy buen palmarés, ¿eh? ¿Cuáles han sido los mayores logros del equipo hasta ahora?
Pues sí, nosotros llevamos la competición desde que empezó en 2008 y empezamos con motocicletas de combustión. Después pasamos a la eléctrica. Y en la eléctrica en 2018 ganamos la competición entera, tanto la carrera como una parte de entrega uh-huh. de documentos y demás. Y en 2021 volvimos a ganar la carrera. El año pasado íbamos los primeros y por desgracia en la última vuelta se nos rompió la moto.
¡Ay, qué coraje! Bueno, y bueno, algunos, supongo, algún participante de este gran proyecto os habrá beneficiado después a la hora de buscar empleo en vuestro sector, ¿no?
Sí, sí. Todo el mundo que ha salido del equipo, o sea, el equipo tiene una empleabilidad del 100%. O sea, todo el mundo que ha salido del equipo está ahora mismo trabajando. Y además, algo que para recalcar, en todas las entrevistas de trabajo le han preguntado sobre el equipo. O sea, la gente dice que ha estado en el equipo y eso suele atraer mucho a las empresas de saber que tú ya has participado en un proyecto antes de terminar la carrera.
Ah, claro. Oye, Manuel, yo tengo muchísima curiosidad por saber cuánto se tarda, ya no solo en diseñar, sino en construir una motocicleta de carreras.
Pues en diseñarla, al final la competición es cada 2 años, y en diseñarla pues tardamos un año, año y algo. Y después en lo que es la fabricación sí que es más rápida, también porque nos metemos más prisa, porque ya nos queda poco tiempo.
Claro que
ya. Y pues tomamos otro medio año más o menos en lo que es la fabricación.
Bueno, pues nada, Manuel, ya para terminar, por si algún oyente se ha animado a formar parte de vuestro maravilloso proyecto, ya para octubre, como dices, ¿cómo podrían inscribirse?
Pues nos escriben o a las redes sociales, en UMA Racing Team, en Instagram y en TikTok creo que también. O si no, escriben al correo de UMA Racing Team, que es racingteam@uma.es. Y de todas formas anunciaremos por redes sociales y demás, e incluso por las facultades, que estamos ya abriendo inscripciones y que si quieren formar parte del equipo, pues que se unan.
Claro. Pues nada, pues Manuel, muchísimas gracias por atendernos y ojalá vaya súper bien en la próxima carrera.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, ahora pasamos de hablar de la Universidad de Málaga a hablar de, bueno, algo que también le interesa bastante a los jóvenes, que es el deporte. Y esta semana, además, la sección es un poquito diferente. Como siempre, Carlos García, ¿de qué hablamos hoy?
Buenas tardes, Rosa, ¿qué tal? Pues bueno, hoy traemos una entrevista a Ana Baro, jugadora profesional de pádel malagueña y actual número 70 del mundo en este deporte.
Y es la número 70 con solo 25 años y ella nos cuenta cómo se ha iniciado en este mundo.
Me inicié con las primeras pruebas de World Padel Tour, que era el anterior circuito profesional, y primero estaba jugando pues pruebas más pequeñas para poder ir poquito a poco ganando puntos y jugar el circuito profesional, y hasta ahora actualmente juego Premier Padel y Cupra Fit Tour.
Además, la jugadora nos cuenta cómo es su día a día dentro del ámbito profesional, sus rutinas de entrenamientos, comidas, etcétera.
Empezamos el día siempre primero con físico, por la mañana, luego a mediodía sobre las 12, una, tenemos siempre pádel, que puede ser técnico o táctico, y por la tarde, dependiendo si es pretemporada o no, tenemos un doble turno. O puede ser entreno por la tarde o partido por la tarde.
Bueno, y si alguno de nuestros oyentes es jugador profesional de algún deporte, seguro que en su día a día, además de entrenar el cuerpo, también dedica tiempo a cuidar su salud mental. Sabemos que en disciplinas tan exigentes este tema es algo que hay que tener muy en cuenta. Afortunadamente, cada vez se le da más importancia, la importancia que merece, y es un tema pues que está tomando mucha relevancia dentro del mundo deportivo.
La salud mental es uno de los campos más importantes cuando te dedicas a nivel profesional al pádel. Sobre todo por saber gestionar la presión, la calma en los partidos, la tensión, cómo gestionarlo. Y yo diría que es de los puntos más importantes y los que marcan la diferencia a nivel profesional.
Y como es habitual en una deportista de élite, a principio de año cada uno se marca unos objetivos que tiene que cumplir hasta llegar a final de temporada. Ana nos explica cuáles son los suyos.
El objetivo deportivo este año sería aumentar el ranking, principalmente. Y por supuesto, mejorar físicamente, técnico y tácticamente como jugadora.
El restar tanto tiempo compitiendo fuera de casa hace que evidentemente se le eche un poquito de menos.
Cuando estoy fuera compitiendo, que es casi siempre, echo mucho de menos a mi familia, a mi pareja, y dependiendo del país, también echo de menos la comida que tenemos en España.
También hemos tenido la oportunidad de hablar con ella un poquito sobre el futuro, así que ahora pues vamos a escuchar qué opina Ana Baro del futuro, concretamente pues de su deporte, que es el pádel femenino.
Pues como actualmente una jugadora profesional de pádel no se gana la vida hasta ser top 30, porque al final desgraciadamente los cuadros cada vez son más pequeños, hay menos puntos en el circuito profesional, yo espero que esto cambie y que al final una jugadora top 70, como en mi caso, se pueda ganar la vida solo jugando al pádel. Así que espero que el futuro del pádel femenino pues sea mucho mejor.
Y para finalizar la entrevista, Ana Baro da un consejo a los jóvenes que quieren adentrarse en el mundo profesional de este deporte.
Mi consejo es que para dedicarte a nivel profesional es un camino muy largo y no te puedes cansar. Tienes que ser muy perseverante, muy constante y trabajador y luchar paso a paso. Y no desesperarte ni rendirte antes de tiempo, porque es un camino muy, muy largo. Pero merece la pena y la satisfacción que tienes al trabajar tanto en lo que te gusta, pues es muy gratificante.
Bueno, pues si alguno de nuestros oyentes juega algún tipo de deporte o sigue alguna disciplina profesional, esperemos que le hayan servido estos consejos. Y bueno, también desde aquí darle las gracias a Navarro por la oportunidad de hablar con nosotros un ratito. Y a Carlos, nos escuchamos la semana que viene.
Nos escuchamos.
Bueno, y ahora nos movemos de Málaga hasta Corea, como siempre, con Mary Carmona y su sección Fiebre Coreana, en la que pues nos culturiza todo un poquito con las costumbres y curiosidades del país. ¿Qué tal, Mary?
Pues muy bien, Rosa. Llevo aguantando este tema un par de semanitas para comprobar que todo era real y que no lo estaba soñando. Os voy a contar que ha vuelto GOT7, que traducido al mundo occidental es como si hubiesen vuelto tu favorito, Low One Direction. Es un grupo masculino de 7 miembros que debutó en 2014 y que cesó su actividad en 2022. Son un grupo de la cuarta generación de K-pop que, para que nos entendamos en condiciones, los Gemelier hicieron su debut estrella en España el mismo año en la primera edición junior de La Voz. En este caso tenemos a un integrante de China, Jackson Wang, muy conocido internacionalmente por su personalidad y por su presencia en el mundo de la moda. Mark Twain es un integrante estadounidense y es el tercer integrante extranjero, el que ocupa el puesto tailandés. Se llama Bam Bam. A ver, mirad, yo tengo una cosa que decir. Su nombre real es Kumpimuk Buwakul. Y yo creo que este chico nos facilitó muchísimo su llegada a la industria musical con Bam Bam. Rosa, yo si quieres otro día te traigo curiosidades sobre países asiáticos, que aquí no nos falta información. Pero el resto de GOT7, sin embargo, es coreano. JB, el líder, Jinjoong, Jungye y Jugyeom. Yo sé que parece un trabalenguas, pero son sus nombres, ¿vale?
Todo con J.
Además, de verdad, se parecen mucho entre ellos. Formaron parte de la agencia JYP Entertainment, una de las antiguas y clásicas del top 3 surcoreano, aunque ahora se ha diversificado un montón la industria. Con muchos discos y conciertos a la espalda, el 10 de enero de 2021 terminaba el contrato de exclusividad con la compañía y los miembros decidieron explotar sus carreras en solitario. Lo cierto es que nadie se esperaba que volviesen, pero lo han hecho con más fuerza que nunca. Una de las cosas que se critica de la industria musical surcoreana es la duda en el playback. Ya os comenté que en el famoso festival de Coachella se notó mucho que las chicas de Le Sserafim no estaban acostumbradas a cantar fuera de estudio. No significaba que cantasen mal, pero sí que a la hora de tener que interpretar su propio baile, exigente de por sí, con unas notas tan altas, pues desafinaron. Es cuestión de entrenamiento de la estabilidad a la hora de cantar y hay muchos shows en Corea del Sur donde se prefieren no jugar con esto. Cortan los micros y hacen un playback muy descarado, pero en este juego hay quienes deciden no prestar sus cartas. GOT7, por ejemplo, en todo momento ha dejado claro que eran sus voces las que interpretaban el tema principal, Phaeton, del disco con el que han vuelto Winter Heptagon, que suena así. No sé si conocéis este dato sobre los cantantes. Hay quienes deciden quitarse el micro de la boca, quienes niegan con la cabeza por estar disconformes a que les apaguen los micros y quienes aprovechan para quedar bien, cantando como en el estudio sin asfixiarse mientras hacen una coreografía sacada del Circo del Sol. Pocos cantantes surcoreanos he visto yo que aguanten esa estabilidad y esa exigencia y casi todos son de la misma época que GOT7. Un ejemplo increíble es Jungkook, el más joven de BTS, que lo está petando con su carrera en solitario y que seguro que ya habéis escuchado antes. Rosa, cosa, ¿crees que hay artistas por aquí, por España, que hacen playback y que no nos damos cuenta? Porque allí ya se sabe, ¿no? Allí sí. Se sabe que sucede a menudo y no te sorprende ni cuando ves un TikTok en el que por fin escuchas las voces de claro. los cantantes.
A ver, yo creo que lo del playback ha evolucionado bastante a lo largo de los años, porque es verdad que yo sí recuerdo que hace un par de años, bueno, más de un par de años, que sí veía vídeos en redes sociales de mira tal, Rosalía está haciendo playback o no sé quién está haciendo playback, pero yo creo que ahora casi todos los cantantes se ponen la base de fondo, o sea, la canción de fondo y cantan por encima. De hecho, la mayoría, yo que sé, por ejemplo, Baki Ale, ella utiliza mucho el playback y además utiliza el autotune, pero bueno, se pone la canción de fondo y ella canta por arriba. Y bueno, también es verdad que a día de hoy los shows son como muy espectáculos, entonces bueno, entiendo que también, como por ejemplo en Corea, bailan mucho, evidentemente no les da la voz para cantarlo con la base, claro. Y ya está.
Y que cualquiera hace lo que hace Lola Índigo en un escenario, se sube, baila y canta la canción, ¿no?
Aquí todo el mundo critica, pero luego poca gente se pone delante de un escenario y yo seguramente que a todo el mundo no haría falta la música de fondo. Así que bueno, Mary, además las canciones que has puesto hoy me han encantado. La última, de hecho, la conocía y no sabía que era de Jungkook, ¿no?
Es que, sí, de Jungkook. Y además es que este chico, oye, tiene una carrera que un día me preparó algo y os enseño todas las canciones porque sí. Estoy segura de que la habéis escuchado
sí,
todas.
Sí, 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 yo me he quedado sorprendida. Pues muchísimas gracias, Mary. Vete preparando para la semana que viene. Como ya sabéis, nuestro oyente, esto es un programa especialmente, bueno, dedicado para todo el mundo, pero enfocado sobre todo en las personas jóvenes que ahora mismo pues se encuentran estudiando la carrera y que no saben qué va a ser de su vida cuando termine la carrera. Entonces, bueno, no os preocupéis, que si estáis pensando mucho en eso, nosotros hoy estrenamos una sección de la mano de Espe Mendoza que se llama Hay vida después de la UMA, así que cuéntanos, Espe, ¿qué nos trae?
¿Qué tal, Rosa? Pues sí, hoy me estreno con esta nueva sección y no puedo estar más ilusionada. Algo que siempre se nos pasa por la cabeza a los estudiantes es la pregunta de ¿qué voy a hacer con mi vida cuando acabe la carrera? ¿Qué hay más allá de la facultad? Con esta sección quiero aclarar esas dudas y miedos que nuestros oyentes puedan tener. Y cada semana me centraré en una carrera y hablaré con alguien que ya se haya graduado. Que nos cuente si hay vida después de la UMA. Esta semana voy a hablar con María Gaspar, enfermera y graduada del año pasado de la Facultad de Enfermería. La enfermería tiene muchas salidas laborales, pero eso mejor se lo preguntamos a María, que seguro que sabe mucho más que yo. ¿Qué tal, María?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Lo primero de todo, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en la UMA?
La verdad es que fue bastante buena. Yo estudié 2 años en Ronda, que también pertenece a la Universidad de Málaga, lo que pasa que uh-huh. está en Ronda, y luego los otros 2 años los estudié aquí en Málaga. Y la verdad que todo genial, muy bien. Las prácticas, los profesores, sobre todo también las prácticas allí dentro de los laboratorios, todo muy guay, la verdad, muy bien.
Acabaste con buenas sensaciones, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
¿Tenías claro qué querías hacer?
Es verdad que...
Sí, dime.
Sí, dime, dime.
Que sí, ¿tenías claro qué querías hacer una vez acabara la carrera?
Pues la verdad es que, como habéis dicho, enfermería tiene muchísimas ramas. Uh-huh. Y la verdad es que no sabes, a no ser que lo tengas muy claro, puedes irte por donde quieras. Y eso muchas veces también te lo da el haber hecho práctica en un sitio, el que algún familiar trabaje pues de enfermero de esa cosa, ¿no? Y entonces yo no sabía qué quería, pero tenía claro que, por ejemplo, mi padre trabaja en diálisis uh-huh. y sabía que esa rama existía, pero hay mucha gente que no conoce eso. Entonces yo después, cuando terminé enfermería, pues opté por esa opción, que es la diálisis, y trabajo como enfermera de diálisis, pero vamos, trabajo enfermera de diálisis como podía trabajar de otras muchas cosas, ¿no? De quirófano, en planta, de muchísimas. La verdad es que enfermería abarca muchísimo.
Uh-huh. ¿Y te costó mucho encontrar trabajo al acabar la carrera? ¿Cómo fue tu proceso de buscarlo?
Pues la verdad es que he tenido muchísima suerte y no me costó nada trabajo. Terminé en junio y en junio me estaban pidiendo el currículum para trabajar en un centro de diálisis. Uh-huh. Y yo le decía, mira, me tienen que cerrar el acta de notas para yo poder entregaros que he terminado la carrera. Y ellos me lo pedían ya antes de que yo hubiese terminado. Uh-huh. Así que la verdad es que no tuve ningún problema. y la verdad es que sigo trabajando desde junio hasta ahora. He estado parada un mes, pero es que estuve parada no por nada, sino porque mi currículum estaba traspapelado y me volvieron a llamar. Así que, vamos, no me ha faltado, la verdad.
Pues genial. Y bueno, como nos has comentado anteriormente, eres enfermera de diálisis. ¿Nos puedes contar en qué consiste tu trabajo?
Sí. Pues mira, yo los pacientes que tengo son pacientes que tienen los riñones afectados, que o le queda muy poco porcentaje de su funcionamiento o directamente de sus riñones no funcionan. Entonces yo lo que hago es que trabajo con una máquina que los conecto mediante un catéter, que es un acceso que tienen en el pecho, o mediante un pinchazo, y lo que hacemos es recoger su sangre, la limpiamos y se la devolvemos, ¿no? Le sacamos y a medida que le sacamos le volvemos a meter la sangre ya limpia. Entonces eso lo que hacemos es, como no pueden hacer pipí porque sus riñones no funcionan, le limpiamos la sangre con la máquina y además pues le quitamos líquido porque al no hacer pipí no pueden ellos expulsar esa orina. Entonces nosotros, a medida que le limpiamos la sangre, también le quitamos el líquido que ellos retienen. Y eso es lo que hacemos.
La verdad es que es súper interesante. Entonces, María, ¿podrías decirnos que sí hay vida después de la UMA?
Sí, sí que hay vida, hay vida.
Bueno, y mira, ya por último, ¿le podrías decir algún consejo a aquellos que estén estudiando enfermería y que aún no sepan qué hacer con su vida?
Pues sí, mira, para ellos le voy a decir un consejo, pero para las personas que también quieren estudiar enfermería y que a lo mejor todavía no han entrado en la carrera, que lo sigan intentando. Porque yo hice un grado superior antes de entrar en enfermería y la verdad es que no me arrepiento. Entré llorando al grado superior y luego salí súper contenta porque me permitió acceder a la carrera. Y para los que están estudiando la carrera, que no se preocupen, que después, que no sabes qué vas a hacer con tu vida, pero luego todo se encamina y todo llega a su fin. Y que vaya a trabajar y que a mí por lo menos me encanta la enfermería y que el que esté estudiándola de lo que sea, donde esté, va a trabajar de lo que sea y le va a gustar.
Pues muchísimas gracias, María, por estar hoy con nosotros y que vaya todo súper bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Escuela de Radio Campus UMA.
Estás escuchando el 97.1 FM o el 882 en la onda media. Recuerda que también puedes escucharnos en cope.es/Málaga o en la aplicación de Cope en la pestaña Cope más Málaga.
Volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies.
Bueno, y ya tengo aquí a Laura Flores, que como cada semana pues nos va a llevar de viajecito por algún pueblo de Málaga. En este caso, ¿qué nos cuenta?
Buenas tardes, Rosa. Hace tiempo que no te hablo de un pueblo en concreto. Hoy me apetece desgranarte uno de los pueblos más famosos de Málaga. Un pueblo del que seguro que habéis escuchado hablar o seguro que lo habéis comentado. No solo es famoso por ser un gran pueblo debido a sus dimensiones, sino que esconde mucha historia e identidad. El pueblo elegido es, redoble de tambores, Ronda.
Hago pájaros de barro.
Ronda se alza sobre un profundo desfiladero, el Tajo de Ronda, que divide la ciudad en dos partes unidas por el icónico Puente Nuevo, una obra maestra de la arquitectura del siglo XVIII. El Puente Nuevo, que ya no es tan nuevo, se terminó en 1793, lo que nos hace pensar, ¿el término nuevo está bien utilizado? También tiene una gran historia que debéis saber. Cuenta la leyenda que Aldehuela, arquitecto creador del Puente Nuevo, murió al arrojarse al Tajo de Ronda desde el puente. Dicen que el motivo fue el pensamiento de que nunca podría volver a construir algo tan pleno de belleza, aunque se trata de solo eso, una leyenda. Lo que sabemos es que desde lo alto las vistas son simplemente espectaculares. La ciudad se alza sobre un peñasco con un desfiladero tan profundo que si se te cae el móvil al Tajo de Ronda, mejor que asumas que ahora formará parte del paisaje.
Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado, que lo mío
mío no es ir de flor en flor.
Con un pasado que se remonta a la época romana, Ronda ha sido hogar de íberos, visigodos, musulmanes y cristianos. Sus calles empedradas y sus monumentos reflejan la riqueza de su historia. No puedes perderte la Plaza de Toros de Ronda, una de las más antiguas de España. Esta inspiró a escritores como Hemingway y Orson Welles. De hecho, las cenizas de Orson Welles reposan para siempre en una finca de Ronda. Todos lo conoceréis por ser el padre de Ciudadano Kane o la Dama de Shanghái. Lo que seguro que no sabíais es que sus cenizas están depositadas en el pozo de una finca rondeña, que hoy se alquila como alojamiento rural. Yo me quedé flipando, así que sí, Ciudadano Kane decidió ser rondeño.
Quiero creer, quiero saber, que dormiré a la verita tuya. Quiero esconderme del miedo y mirar de una vez.
Una de las curiosidades sobre Ronda que debes saber es la existencia del Castaño Santo, muy cerca del municipio. Este ha sido declarado monumento natural y se puede visitar. La primera vez que veo un árbol que puede ser declarado monumento. Sin embargo, ¿quién soy yo para negarlo? Otro de sus atractivos es la Serranía de Ronda. Esta ofrece rutas de senderismo para todos los niveles, desde paseos relajados hasta caminos en los que te replanteas todas tus decisiones de la vida. Pero eso sí, las vistas son un premio que no tiene precio. Ahora vamos a lo que realmente nos interesa, la comida. Si algo saben hacer bien en Ronda, además de construir pueblos al borde del abismo, es comer como dioses. Destacan su miga rondeña, su rabo de toro, las yemas del Tajo o los roscos de vino. Bueno, y no podemos olvidarnos del vino.
Flor de piel, oh, oh, Spanish girl, el alma llena de orgullo.
Si estás pensando ir a Ronda, te cuento los imprescindibles que no puedes perderte por nada del mundo. Una muy buena opción es perderse por su casco antiguo. Aquí las calles empedradas parecen salidas de otra época, así que por favor, que no se te olvide un zapato cómodo. Visita los baños árabes, que están tan bien conservados que podrías pensar que aún esperan clientes. Pásate por el Palacio de Mondragón, que fue la casa de un rey musulmán y ahora es un museo. Y si quieres una de las mejores vistas, sube a la muralla árabe y disfruta del paisaje sin pagar entrada. Bueno, Rosa, ¿qué te ha parecido esta ruta por Ronda? ¿Habías estado antes?
Pues yo no he estado nunca en Ronda, la verdad, pero me ha llamado muchísimo la atención y bueno, menos lo del barranco, lo del tema de que, bueno, para gente torpe como yo, puede que se nos quede ahí el móvil o cualquier cosa.
Sí, la gente que tiene miedo a la altura no le recomiendo Ronda, mejor Nerja, que se quede por Nerja.
Mejor. No, pero la verdad es que pinta súper bien y, hombre, nos da ganas, seguro, a todo lo que lo estamos escuchando de ir para allá algún día a disfrutar del paisaje. Así que, bueno, prepárate otro a ver si lo puedes superar o por lo menos igualar para la semana que viene.
Vale, nos escuchamos.
¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Coronela.
Bueno, y ahora llega una de las secciones que no nos puede faltar cada viernes, y es que ya tengo aquí, como siempre, a Javier Cuenca preparado para hablarnos sobre libros, literatura. No sé qué me traerá esta semana, pero algo literario seguro.
Buenas tardes, Rosa. Pues siempre hablamos de libros, como tú has dicho. Incluso traemos autores y autoras para que nos cuenten un poquillo. Y, de hecho, hace poco tuvimos al club de lectura, ¿no? Pero creo que algo muy importante también del mundo literario son los hábitos de lectura. Obviamente sabemos lo que es un libro, si no, no estaríamos hablando de ello. Están los libros normales, de bolsillo, las ediciones especiales, ya tú sabes. Se pueden sacar de la biblioteca incluso, que es una muy buena opción. Pero existen otras opciones bastante interesantes también. A mí últimamente me ha dado por ponerme audiolibros. Hay quien se pone Spotify, hay quien escucha un podcast, y yo he decidido ponerme un audiolibro para todos esos trayectos que tengo que hacer en coche. Me estoy escuchando Asistente del Villano en Audible, que es una plataforma de Amazon. La verdad es que escuchar un audiolibro es un poquito distinto a lo que estamos acostumbrados y es muy fácil perder la concentración. Quizás por eso recomiendo no coger un libro demasiado complejo de entender, sino uno un poco más ligerito. Pero es una forma muy divertida de poder pasar ese tiempo de los trayectos con otro libro. A mí me está viniendo genial porque estoy justito de tiempo en este momento y así puedo disfrutar de más libros. De primeras se hace un poco raro, lo tengo que admitir, pero hay que entender que hay una actriz de doblaje interpretando el libro, dándole énfasis y narrándolo. Recomiendo darle una oportunidad. Otra forma de leer son las plataformas. Webtoon y Wattpad son las grandes clásicas. Webtoon está enfocada en novelas gráficas. De hecho, Heartstopper salió de ahí. Lo guay de esa plataforma es que, por supuesto, es muy visual, pero no solo eso, sino que se puede incluir sonido en las historias. Eso hace que la narración sea aún más inmersiva. Wattpad, por su parte, se enfoca en el contenido puramente narrativo. Es una plataforma que ofrece la posibilidad a cualquier persona de escribir y compartir sus historias. Hemos visto ya en la gran pantalla fenómenos de Wattpad como After, A través de mi ventana, Mala influencia o Culpa mía, que de hecho hace poco lanzó la segunda película, y pronto se estrena la versión británica. Yo he usado mucho Wattpad, tengo de hecho mis libros ahí escritos, y pienso que es un sitio muy guay para empezar. Rosa, hace unas semanas te dije que me iba a comprar un Kindle, y después de un tiempo usándolo creo que ya puedo dar un veredicto. Encima, no he perdido el tiempo, nada más que me llegó el Kindle de color verde jade, le puse su funda transparente y le coloqué decoraciones para hacerlo más mío. Hablando de Culpa mía, es el libro que estoy leyendo ahora mismo en el Kindle. Es bastante cómodo leer ahí porque no pesa prácticamente nada y le he puesto una de esas cosas que sirven para sujetarlo con los dedos.
Lo de que sea como los móviles, sí, no te iba a preguntar.
Hace que sea muchísimo más cómodo para poder leer en la cama, y de hecho como tiene iluminación pues puedes leer en la oscuridad, puedes tener la luz apagada y sin problema. Por supuesto, mucho más práctico que un libro convencional, y ojo, que yo soy un apasionado del papel. A mí es que me ha ganado, porque encima la batería dura un montón y me lo llevo a todas partes, mientras que un libro siempre me da más cosillas sacarlo. Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco, especialmente si te lo hago poco a poco. Sabes lo que tienes y no lo valoras poco, aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos. Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco. Para comprarme el Kindle, Rosa, le pedí consejo a Mary Carmona y Esperanza Mendoza, y sus opiniones fueron muy muy dispares, lo que me hizo dudar. Así que quiero aprovechar y que nos cuenten un poquillo ellas su opinión.
O sea que supongo que Mary fue la que te dijo que en papel mejor, ¿no?
Más o menos,
más,
¿no?
Más o menos.
Mira, yo lo siento mucho, pero yo me he ido de Erasmus a Alemania, he estado allí 6 meses viviendo, me lleva el Kindle a todas partes y yo no cambio un libro en físico por un Kindle en la vida, vaya.
A ver, es verdad que yo también prefiero el libro en físico, pero es que yo soy como muy especialita, entonces si me compro un libro, me lo leo y no me gusta, es como que siento que he perdido el dinero, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, yo me lo compro en Kindle, que también me sale mucho más económico, me lo leo en Kindle y si me gusta mucho, pues ya sí me compro el libro en físico, pero es verdad que el libro en físico está muy bien. Pero el Kindle es muy cómodo y todo lo que tú has dicho.
Claro,
pero
que al final es la practicidad, ¿no?
Yo tengo una pregunta para este. O sea, a ver, ¿te compras el libro después de habértelo leído en
sí,
el Kindle?
Sí. Vale. O sea, es que me gusta tenerlo en físico si sé que me gusta, ¿sabes? No sé, es muy raro a lo mejor, pero es que es verdad que el Kindle lo puedo llevar a donde quiera y siempre lo llevo en el bolso.
Claro, he visto
muy
mucha
cómodo
gente que hace exactamente eso, se lo lee en el Kindle, si le gusta mucho se lo compra en físico.
¿Vosotros le tenéis las pegatinas puestas y todo?
Yo no,
a la funda.
La verdad que no.
Yo sí.
Sí, ¿verdad? A mí es que me salieron un par de TikToks de personalizando mi Kindle y le pone la fundita, las pegatinas.
Mi funda es de señora, la verdad.
Yo hice una cosa que no recomiendo a nadie, que es ponerle las pegatinas pegadas al propio Kindle.
Ah, no, no,
eso no,
no, no,
se lo recomiendo a nadie. Lo hice porque no pedí justo la funda que era de mi Kindle, pedí una más grande, entonces ya dije, bueno, ya está. Voy a ponerle las pegatinas por detrás. No lo hagan, por favor.
Yo las he metido dentro de la funda y ya está.
Sin el adhesivo, sí. O sea, con el adhesivo, perdón, con el papel.
Sin pegarlo.
Claro.
Bueno, Rosa, ¿qué te parece? ¿Te vas a comprar un Kindle?
Bueno, yo lo anoto en mi propósito, en mi lista de propósitos para este año, que todavía la tengo abierta. Y bueno.
Para ir leyendo más.
Para ir leyendo un poquito más. Sí. Y nada, muchísimas gracias. Me ha encantado la sesión de hoy. Bueno, pues que te vaya bien con tu Kindle y y que pase una buena semana, Javi. Nos escuchamos la semana que viene. Bueno, y este programa parece que va de estrenar secciones. Hemos estrenado hace poquito con Espe Mendoza y ahora pues tenemos aquí a Samu Piñar para hablar sobre videojuegos. Oye, porque bueno, sabemos que en este programa nos encanta la literatura, nos encanta el cine, nos encanta hablar un poquito de todo. Y bueno, ya iba siendo hora de que se hablara aquí de videojuegos, que a los jóvenes nos encantan.
Muchas gracias, Rosa. Pues sí, hoy vengo a hablar de videojuegos, que ya iba haciendo falta ser un poquito friki por aquí. Además, últimamente los jugadores están muy alterados. Ay, Rosa, hasta jugar videojuegos se hace tedioso. ¿Conoces la saga Assassin's Creed? Una saga en la que cada juego recorre un momento de la historia concreto. Por ejemplo, la antigua Grecia, la colonización americana o incluso puede vivir la edad dorada de los vikingos. Pues resulta que Ubisoft, la desarrolladora de esta saga, es una de las grandes editoras del sector, o quizá debería decir que lo era, ya que actualmente se encuentra al borde del precipicio. Sus últimos lanzamientos no fueron muy bien recibidos por parte de la comunidad, y se la están jugando a una última carta, Assassin's Creed Shadow. Basado en Japón durante el periodo Sengoku, Este iba a ser lanzado este mes de febrero, pero Ubisoft, con miedo a otro fracaso, lo ha vuelto a retrasar por segunda vez y pulir así hasta el más mínimo detalle. Los constantes fracasos comerciales y los problemas de gestión han llevado a rumores sobre una posible quiebra si no logran cambiar la situación pronto. Se está especulando mucho sobre la posibilidad de que la empresa termine siendo comprada por otro gigante del sector como lo son Microsoft o Sony, desarrolladoras de Xbox o PlayStation respectivamente, cambiando drásticamente así el futuro de sus franquicias más emblemáticas. Todo esto hace que muchos se pregunten si Ubisoft podrá volver a subir al podio. Como buena noticia, hace un par de semanas Nintendo por fin sacó el primer tráiler de la Nintendo Switch 2, el cual nos ofrece un primer vistazo a su próxima consola, programada para lanzarse este año 2025. El diseño mantiene una línea continuista con su anterior versión, con algunas mejoras como una pantalla de mayor tamaño y nuevos mandos Joy-Con con conectores magnéticos, lo que sugiere así una experiencia de juego mucho más refinada. Además, se ha confirmado que esta nueva consola será retrocompatible con los juegos de la Nintendo Switch original, permitiendo a los jugadores de la saga de Nintendo poder jugar a los mismos juegos sin tener que comprarse la nueva versión. En el tráiler también se mostró un nuevo juego de Mario Kart, que se espera que sea uno de los títulos de lanzamiento de la consola. Según algunos rumores, Nintendo mostrará más detalles sobre la Switch 2 en el próximo Nintendo Direct. En él hablará sobre especificaciones técnicas, fecha de lanzamiento y lo que más nos interesa a todo el mundo, un precio final. La actual Switch es verdad que se sigue vendiendo muy bien, pero puede ser que su hardware esté un poco desactualizado. Así que no se sabe todavía si la gente va a ir a comprarla de primera o no. Yo sinceramente, el Inazuma Eleven yo lo quiero jugar, sea donde sea, como si es en una tostadora. En fin, Rosa, te he dado un poco de cal y un poco de arena. ¿Tú qué piensas?
Totalmente. Oye, pues yo estoy también a la espera de la Nintendo Switch, porque yo la verdad es que yo juego poquito videojuego. De hecho, solo juego uno y lo juego con la Nintendo Switch, pero la Lite, o sea, la que no se le quitan los mandos. Y es verdad que, bueno, tengo un amigo que hay veces que viene a mi casa y se trae lo que es la Switch normal. Y bueno, pues puedo jugar al Mario Kart, puedo jugar también al Switch Sport y eso. Entonces, sí, pues bueno, a lo mejor me estoy planteando comprarme la nueva, sobre todo el tema de poder quitarle los mandos y como que tener más posibilidad de juego. Así que bueno, igualmente, como ya te voy a tener a ti aquí cada semana para informarme sobre videojuegos, sobre consolas y sobre todo, pues me esperaré a ver qué consejos me das tú y a ver qué...
Confía en mí.
Yo confío en ti y muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Bueno, y después de hablar de viajes, de videojuegos, de libros, ya no lo dice Rihanna, tenemos que ponernos a trabajar, así que para eso tengo aquí a Laura Flores y Marina Luna con su sección Jóvenes Emprendedores, esa sección en la que nos dan a conocer empresarios, startups, empresas de Málaga o de donde sean, y bueno, a ver qué nos trae esta semana.
Hoy Marina y yo traemos algo diferente, ya hemos hablado con muchos de los emprendedores malagueños más jóvenes de la provincia. Ahora nos toca animar a todos aquellos que quieran formar una empresa o tengan una idea de negocio.
Exacto, Laura. Para ello os traemos hoy una serie de consejos que seguro que son el pistoletazo de salida para todos aquellos que están dispuestos a luchar por su idea. Para quienes nos estáis escuchando y queréis daros a conocer, una muy buena idea es el coworking. Pero antes de comenzar, ¿sabéis lo que es? No os culpo si no tenéis ni idea porque cada día sale una palabra diferente, así que Laura, explícanoslo.
Mira Marina, es muy sencillo, el coworking es una actividad organizada en un espacio con el objetivo de conectar, aprender y colaborar entre profesionales de diferentes sectores. No es solo ir a trabajar en un mismo sitio, sino participar en charlas, talleres o dinámicas que pueden ayudarte a hacer contactos, aprender algo nuevo o incluso encontrar clientes. Tú me tienes loco, loco
contigo. En Málaga puedes encontrar múltiples empresas que ponen a disposición, con una tarifa establecida, salas de coworking. Alquilar una sala de coworking en Málaga tiene varias ventajas, especialmente si eres autónomo, emprendedor o parte de un equipo que necesita un espacio flexible y colaborativo.
En un coworking no solo encuentras un espacio de trabajo, también encuentras a otros profesionales con los que puedes hablar de todo, desde negocios hasta qué serie te estás viendo. Pero que no lo hagas demasiado, que no se te olvide que aquí estamos para trabajar, ¿eh?
Existen empresas de alquiler de salas de coworking coworking en Málaga y algunas de ellas pues son, perdóname por mi inglés, B-Working, Flexi Office, el Círculo Coworking, Málaga Doc Space Coworking y Coworking Málaga Centro. Ya pues tú te encargas de buscar la que te viene más cerca de casa y la que tiene mejores condiciones.
También existen jornadas de coworking o eventos de coworking en Málaga. Asistir a estos eventos tiene multitud de ventajas. Os pongo un ejemplo. Imagínate que trabajas como diseñador web y asistes a un evento de networking en un coworking. Allí conoces a un fotógrafo, a un experto en redes sociales y a un redactor de contenidos. Charláis, intercambiáis ideas y ¡boom! Surge la idea de colaborar juntos para ofrecer servicios completos a empresas.
Me gusta mucho cómo piensas, Laura. Es por ello que os voy a facilitar un evento de coworking que tiene lugar en los próximos días. Anotadlo en el calendario para que no se os olvide. Para todos aquellos que nos escucháis y sois amantes de los videojuegos o estáis desarrollando una idea, el Polo Digital organiza el 12 de febrero el Demo Day Coworking Media and Entertainment, con un objetivo: lograr que los emprendedores en poco tiempo puedan poner en marcha sus proyectos. Está dirigido a emprendedores con interés en el programa, gente del ecosistema, mentores de startups, inversores, startups y acompañantes de los proyectos del programa.
Para ser un emprendedor y más siendo joven, a veces es cuestión de dar palos de ciego, pero para eso está esta sección. No solo para dar voz, sino también para dar herramientas para que nuestros jóvenes empiecen a dar y formar sus propias ideas. Que un poco de ayuda nunca está de más. ¿Y tú, Rosa, sabías que existía eso del coworking?
Pues yo sabía que existía lo del coworking, pero porque antes cerca de mi casa había un sitio y yo digo, ¡ay, qué raro! Con las mesas, como todo súper bonito, súper blanco. Y es verdad que pero hace poco y me puse a investigarlo y resulta que hay un montón y como vosotras habéis dicho, es algo que la gente cada vez tiene más en cuenta, sobre todo en el tema de la tecnología y la informática. Sí.
Así. La verdad que tiene mucha demanda y los precios son muy competitivos. Lo he estado mirando y está muy, muy, muy bien.
Es como, bueno, como una biblioteca para gente que trabaja.
Y con café gratis, ¿eh?
Que eso se agradece y el dinero entonces está un poquito más rentabilizado. Pues muy interesante. Desde aquí nuestros oyentes, pues ya sabéis que si queréis podéis asistir al evento que ha comentado Marina en el Polo Digital. Y a vosotras, chicas, muchísimas gracias y nos escuchamos la semana
muchas
que viene.
Gracias. Muchas gracias.
Bueno, y para terminar el programa, tengo aquí a Espe Mendoza, a Gloria Pérez, a Javier Cuenca y a Mary Carmona, pues para hacer un poquito lo que más les gusta a ellos, que es pues hablar y sobre todo, bueno, pues debatir y como hicimos la semana pasada, pues nuestra nueva sección de tertulia para hablar sobre temas que nos interesan a los jóvenes, pero que a lo mejor no le dedicamos tanto tiempo en nuestro día a día. La verdad es que, pues bueno, todos, por ejemplo, hemos podido ver algún TikTok en horas muertas del día o bien en un trayecto en autobús y hoy pues justamente queríamos hablar sobre las ventajas que esto puede traer para los artistas que están empezando y que necesitan hacerse conocer.
A ver, es un poquito lo que en su día hizo nuestro queridísimo Pablo Alborán con YouTube, ¿no? Con Solamente Tú. Y ahora esta ventanita se traslada a TikTok. Gloria, yo sé que este tema a ti te encanta, ¿no? ¿Hay algún artista que conocieses así?
Pues mira, Mary, tienes tanta razón, amiga. Si hay algo que a mí me gusta es descubrir artistas que están empezando y resulta que TikTok me lo pone muy fácil para hacerlo. Mira, yo he conocido a muchísimos artistas de pop en español que, me confieso, es el género que más me gusta, la verdad, es el que más adapta a mí. Y bueno, no sé en esta mesa si conocéis a Paula Cubs, por ejemplo, Pops, no, ¿verdad? Veo caras de que no. A Julio Benavente, que es un chico que os lo recomiendo encarecidamente, un chico malagueño de aquí, de aquí cerquita del Palo, con un talento brutal. Y luego también Joaquina, que es un artista esta pop argentina que le está petando los países hispanohablantes. ¿Conocéis alguno de ellos, compañera?
Joaquina, la Joaquí. Sí o no,
no la Joaquí,
otra.
No.
Ah, vale. Entonces no.
Entiendo que no conocéis.
Pues,
no.
Te tengo que decir que yo coincidí contigo en un concierto, en el de sí, Marina Reche, aquí en Málaga. Y, oye, yo no conocía a Paula Cops, pero si no me equivoco, tocó con ella la guitarra o cantó una canción.
No,
o
la
algo.
Mencionaron, porque Marina Reche no tiene ninguna colaboración todavía, mi perfecta está esperando, ¿no? Está todavía.
Qué bueno, Marina Reche, entonces, ¿es considerada como una artista emergente también? ¿O?
Sí, es emergente, pero no te sabría
decir
de TikTok.
Porque para ti que escucha artista emergente, ¿a partir de qué punto deja el artista de ser emergente para ser un artista pequeño o
Esa pregunta es buena, Rosa. Pues yo creo que cuando empiezas ya a hacer conciertos en salas rollo París 15, como hay aquí, claro, en Málaga, La Trinchera, yo creo que ya de repente dejas de ser emergente para, ¿no?, ser artista más, empezando a ser consolidado, ¿no?
Claro. A mí me pasó también, es verdad que no con lo que tú has dicho, Gloria, pero, y no me pasó con TikTok, me pasó con Instagram, que fue cuando Belén Aguilera era de Gail and the Piano, no sé si alguno me acordáis de esa época, y yo, vamos, es que me veía todos sus vídeos, todos sus covers con el piano, yo, vamos, es que me los tragaba entero, y ahora pues ahí está la tía, haciendo, vamos, lo está petando ahora.
Yo por TikTok mucho a Alec Benjamin, que es muy conocido, tiene unas canciones muy soft, y la verdad es que lo tengo en mi playlist todo el rato.
Javi, que yo voy al concierto este año en Madrid de Alec Benjamin. Venga, que ya. Yo vengo escuchando la lista en el coche, Javi.
Qué fuerte.
Bueno, y también continuando y hablando un poquito de la influencia que tienen las redes sociales en la carrera musical de los artistas, ¿qué opináis de que las tecnologías aportan más ventaja o desventaja a estas carreras musicales?
La verdad
buena
es que
pregunta.
Es un poquito lo que dicen, de que en verdad, teniendo un móvil, cualquiera puede saltar a la fama. Es como eso que dicen siempre, de con las redes sociales cualquiera puede ser famoso, pero sí y no. O sea, tiene su punto, no sé qué pensáis.
Yo creo que es el tipo de fama que te ganes, ¿no? Porque hay fama y fama. O sea, yo creo que es un cuchillo que puede cortar muy fácil para cualquiera de los dos lados, que al final o bien te puedes hacer famoso por algo bueno o bien te caes por una escalera, te graban y te haces famoso por algo malo. Entonces hay que tener cuidadito con lo que se sube a las redes. Eso yo creo que los que estamos en esta mesa, pero sobre todo trasladarlo a nuestros oyentes, que tengan cuidado con lo que suben a las redes y que si cantan muy bien, pues adelante, que lo suban, que lo mismo se hace famoso y lo entrevistamos un día aquí.
Luego también pienso que esto no solo pasa con la música, sino también con el mundo de la literatura, porque BookTok es un fenómeno súper fuerte ahora mismo que hace que la gente se vuelva loca comprando libros, que no leyendo, sino comprando, que es el problema. ¿Qué pensáis de esto? ¿Es como darle fama al contenido, a la persona? ¿Qué es lo que está primando ahora mismo, la calidad o la cantidad?
A ver, es verdad que a mí me pasa con el BookTok, que siempre veo las estanterías llenas de libros y digo, es que es imposible que te haya dado tiempo a leerte eso. Además, que son muchos libros que han salido hace nada y digo, es que es verdad que a mí, que a mí me encantaría tener esa estantería también llena, ¿eh? No digo que no, pero es verdad que a lo mejor yo me he leído también algún libro recomendado por BookTok y he dicho, pues no le veo el bombo, ¿no? No veo que sea para tanto, pero es verdad que he conocido también muchos que me han encantado a través de BookTok. Entonces yo creo que como todo tiene su luz y su sombra. Pero no sé qué opináis los demás.
Bueno, ahí es que también entra un poquito el tema de la publicidad encubierta, porque a lo mejor pues tú estás viendo un vídeo tanto de música como de libro y te sale pues algún influencer o alguna persona famosa a la que tú sigas recomendándote un libro o bien bailando una canción que acaba de salir y al final eso pues puede ser publicidad. Igualmente yo creo que también la gente que realmente le gustan los libros, no como vosotros tres que estáis muy metidos en BookTok, yo creo que sabréis diferenciar qué contenido es publicidad, porque a lo mejor varios influencers justo se ponen a comentar sobre el mismo libro o cuál es el contenido de verdad.
A mí, sinceramente, lo que me transmite un poco BookTok a veces es un poco de estrés y de ansiedad, ¿no? Como que tienes que leerte una cantidad de libros inmensas y es un poco lo que decía Javi, que está primando más la cantidad a la calidad. Ya no es que te leas 24 libros y anotes un montón en tu Goodreads, sino que te leas algo que te guste, ¿no? Que no te metas a leer la última novedad de un escritor que ni siquiera sabes si te va a gustar porque no sabes de qué van sus libros.
Claro, yo he de decir que a través de BookTok, que por cierto sabéis que yo no soy para nada una persona que lea de forma recurrente, que estoy empezando en el mundillo, poquito a poco, y he de decir que a través de BookTok sí que me he dado cuenta de que hay libros que merecen muchísimo la pena y a mí me está sirviendo mucho como herramienta para filtrar un poco y decir, bueno, pues de este autor voy a empezar por este libro porque quizás es el menos complicado y ya pues después voy avanzando. Entonces, para mí, como persona que se inicia en el tema, pues sí que me está ayudando bastante.
Claro, es como todo, tiene sus más y sus menos, pero yo lo que peor veo es que los libros están siendo efímeros. Hablas de un libro un mes después de que haya salido y como que la gente te dice, ya vas tarde.
Bueno, pues hemos podido hablar un poquito brevemente de tema TikTok, tema redes sociales, libros, música. Nos quedamos con ganas de más, como siempre. Muchísimas gracias, Gloria, Espe, Javi y Mary. Y bueno, ¿ís pensando algún tema para la semana que viene? Nos escuchamos.
Antes de que te vayas a ir, te quiero dar gracias por lo que pude vivir. Me hiciste tan feliz. Todo este tiempo junto a ti,
me hizo creer en todas las cosas que me hablaron de ti. Ve, si tú nunca cambiaste, yo ya no soy el que encontraste. Después de todo me pagas así. Estoy mejor sin ti, así me quedo.
Ahora con Sorry for That Match os dejo con el informativo y después continúa la programación local con el programa Málaga Tecnológica con Andrea Tienza y posteriormente con Cope Más Sabor con Enrique Ortiz. Gracias a Rafa Romo en la coordinación y a ti muchas gracias por quedarte hasta el final y que pasa un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Solo esperando por vos. La chimbo no nos cambia un culo por los bros. No vuelve a pasar, se lo juro por Dios. Con la funda que tengo con otra la voy a gastar. Baby, ya no llores y total, vamos a terminar. Bebé, gracias por nada, no te pongas sentimental. Perdóname por tanto, yo pensé que esto era real. Estoy mejor sin ti. Esa fiesta en Berlín, solo no queda la foto. Mami, no llores por mí. Si tú ya tienes a otros, tú no eras así. Jodiste lo de nosotros. Te di clan, yo mero perreo y tú poniéndote a llamar. Hoy soñé contigo, pero soñé que te vas. Esas indirectas del story, baby, no las mandes más. Porque ya llevo otra noche sin dormir, pero de la farra. Antes de que te vayas a ir, te quiero dar gracias por lo que pude vivir. Me hiciste tan feliz. Todo este tiempo junto a ti me hizo creer en todas las cosas que me hablaron de ti. Ve, si tú nunca cambiaste, yo ya no soy el que encontraste. Después de todo me pagas. Estoy mejor sin ti, así me quedé roto de esa fiesta en mi.